Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 3, Episodio 14. La era PC Juegos, Disco 2.
En esta entrega final sobre la revista argentina PC Juegos, que estuvo a la venta entre 1992 y 2001, vamos a entrar en una etapa con muchos cambios, proyectos en paralelo, diversificación en el ámbito de la editorial que la publicaba, y eventualmente, como estaban sospechando, Lisa y Yana Crisis. Pero antes de llegar a eso, necesitamos presentar a alguien más con quien tuvimos la suerte de charlar, y que trabajó en PC Juegos como corrector y como redactor de la mayoría de las notas que tuvieran que ver con entrevistas y similares. César Scalerandi nos cuenta cómo llega a MP Ediciones y a colaborar con PC Juegos.
Yo soy licenciado en periodismo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Trabajé en diarios en la década del 80. Trabajé en corrección, hacía algunas colaboraciones. Y en el 91 me anoté en la beca de Clarín, que hace todos los años, que dura 6 meses. Que es por la Universidad Católica, y bueno, aprobé el examen, y era 1 mes y medio en la Universidad Católica, y después 5 meses en la redacción de Clarín.
Claro.
Es bastante complicado la redacción de Clarín, muy competitivo, muy difícil, pero bueno, en algún momento yo llegué a tener la ilusión de quedarme en la redacción, porque en realidad era la beca era eso.
Claro.
Hice algunas cosas bien y algunas cosas mal, pero finalmente no se concretó. Después me fui al exterior, estuve 6 meses, y cuando volví me puse a buscar trabajo, agarro el Clarín, había un aviso que decía necesitamos corrector de textos, ajá, edición de notas, conocimientos de Word, de computación. Entonces yo ese día a la mañana había llevado a mi vieja a la verdulería a comprar con el auto. Le dije, mamá, me voy hasta Banfield, yo vivía en Banfield, voy a comprar el diario y vuelvo. Y yo, leyendo el diario, vio el aviso. Eran las 11 de la mañana. Entro a la verdulería y digo, dame lo que compraste, que lo llevo con el auto. Me cambio y me voy para Capital. Llegué a mi casa, me cambié, salí rajando para Capital, porque no me fui en auto. Me fui en colectivo y subte, tren. Y sí. Quedaba cerca de Congreso MP Ediciones en ese momento. Y bueno, llego ahí 12:10. Y yo pregunto, ¿y esto qué es? Le digo, esto es Compumagazine, me dicen. Ah, ¿y qué es Compumagazine? No. Es una revista de computación. Ah, qué bueno. ¿Y necesitan gente? Pues yo pensaba que era una revista chiquitita.
Claro.
Y bueno, entré, me encuentro con Jorge Fajardo, que era redactor, casi editor de Compumagazine, uruguayo. Uh-huh. Muy buen tipo, nos hicimos muy amigos. Me dan para hacer una prueba. Bueno, y quedé y empecé a trabajar. En principio con Pumagazine, pero esta es otra revista que se hace acá, es PC Juegos. Uh-huh. Y otra revista muy importante para esa editorial era PC Users.
Claro.
Tenían distintos nichos, ¿no? Con Pumagazine apuntaba más al usuario, al ingeniero en sistemas,
claro,
o uh-huh, PC Users más para más,
claro,
chico.
Que
más.
Se está metiendo en la parte técnica.
Claro. Uh-huh. Bueno, con Pumagazine me daban a mí en principio me daban las hojas impresas. Pero después me dijeron, si querés te damos una compu, porque siempre cuando uno llega a una redacción así, no hay mucho equipamiento. Uno piensa que...
Sí, esta es tu oficina, te van a decir.
No, aparte me acuerdo que a veces yo me puse a hablar con un muchacho que llegó después, y este muchacho me dijo, yo pensé que era otra cosa esto acá adentro. Digo, ¿qué te imaginaba? Y esto, yo me imaginaba esto que era la editorial de informática que estaba todo, y me encuentro acá que, sí, viste cómo es, o sea, uno, claro, se mitifica mucho el medio,
lógico,
de comunicación, ¿no?
Lógico.
Bueno, y después me daban, entonces me dijeron, mira, te damos una compu, y usaba el Word, pero en DOS.
Uh-huh.
Y PC Juego, me encuentro con Sergio, que me trae también el disquete, y corregía las notas que me daba, y... Al tiempo, así como en Compumagazine, algunas cosas empecé a colaborar en la redacción. Le dije a Sergio si quería que lo ayudara con alguna nota. Y me dijo, sí, bárbaro. Él me dijo, mira, me están pidiendo que haga notas a los distribuidores de juegos. Y ahí creo que a Microbyte, y no recuerdo los demás nombres, ahora se me hizo una laguna, que bueno, hacía entrevistas a distribuidores de juegos.
Claro.
Yo trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde. había dos turnos en MPediciones. De 7 a 14 se trabajaba con Pumagas y PC Juegos, y de 14 a 21 se trabajaba PC Users. Y hablaba con el que hacía las idénticas tareas a la tarde y me dijo, dice, no, Michin es uno de los tipos que más sabe de juegos en la Argentina. Me dijo, eso es lo primero que... ¿Y este quién es? Digo, yo le pregunté. Ese juego, y dice, no, este es uno de los que más sabe de juegos en la Argentina.
Creo que la primera nota que encontré con tu firma fue, quizá me salte alguna, pero bueno, hubo un especial en junio del 94, así que ha sido por el Mundial, sospecho. La nota de tapa era los mejores juegos de fútbol, y en el medio de esa nota de tapa bastante extensa hay una paginita que es casi un cuento, o sea, es bastante curioso el formato, que está firmado por vos, que es como un diálogo entre dos fanáticos de fútbol que empiezan mirando fútbol inglés en la televisión y terminan jugando a un juego, a un videojuego.
Ah, sí, bueno, soccer. Te cuento, el Sensible Soccer, claro, ese juego, ese. Nosotros teníamos un recreo de 7 a 14, yo no sé si era a las 10 de la mañana, teníamos 20 minutos de recreo, media hora, y nos había agarrado el ataque, porque estaba Jorge Fajardo, con el ruidito ese, tucu, 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 y jugaba él solo. Y nada, dejamos, y entonces venían los chicos de arte, y nos pasamos al recreo, nos agarró como una fiebre de un mes, dos meses, jugando con el Sensible Soccer. O sea, tremendo, yo tendría 36 años en esa época. Y nos pasamos jugando Sensible Soccer, y después hacíamos campeonatos, todo. Entonces yo le dije a Sergio, mirá, es muy adictivo este juego, porque es simple. Eran muñequitos claro, así,
sí.
Era muy complejo, y yo me enganché con ahí que... Y bueno, entonces le dije, hacemos un diálogo así porque está bueno, qué sé yo. Y ahí salí un poco de lo...
Sí, por eso, justamente, eso es como que suma algo de otro lado. Sí, es muy gracioso porque cuando hablé con la gente de la K 64, ellos hacían también campeonatos de Konami Soccer, que era uno más viejo todavía, entonces es una fija jugar al fútbol en una redacción de videojuegos en Argentina. Como...
No falla, no, lo de juego no falla.
Escuchábamos recién a César Scalenandi, que más allá de la labor de corrección de textos, pudo aportar desde su background periodístico a una revista donde la mayoría de los que escribían tenían un trasfondo más bien de informática o videojuegos. Así que él pudo complementar con entrevistas y algunas otras notas. Pero me quiero detener un segundo en algo que surgió en la charla, que fueron los juegos de fútbol para PC. Así que me gustaría preguntarles a Matías y a Juan, pidiéndoles moderación en su fanatismo, ¿qué opinen sobre la extensa nota de tapa de junio del 94?
Sí, me parece que más que hablar de los juegos en sí que analiza la revista, me parece lo interesante, o bueno, uno lee la nota, es toda la introducción que hace al principio el texto, ¿no? Enmarca al lector en el fútbol y cómo hicieron los argentinos para divertirse con el fútbol, ¿no? Y aparecen todas las alusiones, cuando uno va leyendo, de equipos históricos de fútbol argentino, del metegol, de las figuritas, ¿no? Hay toda una tradición de divertimento cultural lúdico sobre el fútbol que después llega indefectiblemente a los videojuegos. Me parece que el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, en cuanto se marca esa nota, es una excusa para hacer toda una introducción de por qué el fútbol es un fenómeno cultural. Eso por un lado, ¿sí? Una introducción bastante interesante desde el lado incluso literario, ¿no? Y después hace un poco de historia el texto cuando analiza los diferentes videojuegos antes del 94.
Sí, claro.
Está bueno esto porque uno pensaría, bueno, Mundial 94 va a hablar del videojuego oficial del Mundial 94. No habla de un videojuego oficial. De hecho, existía el videojuego oficial, creo que era Deus Gold. Va mucho más atrás y hace una especie como de génesis de la historia del videojuego con un nivel de descripción que es exhaustivo, que uno... Yo muchos de esos juegos, los primeros más que nada, los busqué. No encontré nada de eso. Por ejemplo, hay uno que se llama Superstar Soccer. Bueno, ¿cuántos hay Superstar Soccer? Es muy interesante lo de cuando mencionan que tiene que tener un videojuego para ser bueno.
Para hacer 10 puntos.
El número uno es genial. No tiene que llevar la pelota pegada a los pies. Claro, el jugador. Eso es impresionante. Y de hecho, destacan en el Striker, que es uno de los grandes juegos porque no, o sea, el jugador no lleva la pelota todo el tiempo pegada a los pies. Eso ya lo hace, lo pone en una posición diferente al resto. Y después, bueno, los tiros y jugadas deben guardar similitud, deben ser entretenidos, deben ser suficientemente difícil o tener un desafío para seguir jugando. Y aparece esto que hemos hablado en el momento cuando hablamos de Sensible Soccer, esto de que los equipos y camisetas deben ser modificables.
Sí.
Está como toda esa obsesión, ¿no? Por guardar la similitud, no desde el... O sea, si bien está la idea de que guardar similitud con el juego real, por la limitación, entiendo que por las limitaciones técnicas de la época, ya que no puedo acercarme a que el jugador se parezca lo máximo claro. que se pueda a la cara de Maradona, busco uh-huh. el nombre de Maradona en la formación.
Sí.
Obviamente destacan al gran juego, al manager de ese momento, en la década de 90, que era PC Fútbol, ¿no?
Claro.
Bueno, aparece Sensible Soccer, sin duda es uno de los mejores juegos directamente, sí. por la sensibilidad, ahí su nombre, grave error ese. Sí. Hasta la llegada de este podcast había creído que era por la sensibilidad en el control. Le di su nombre, o sea, claro. PC Juego me comprobó esa tesis. Bueno,
claro.
No era por eso. así que, no, y después hace todo un recorrido también por los otros juegos. Dijimos, el Striker, sí, que son más que nada los simuladores.
Sí.
Otros juegos desconocidos que uno los veía por ahí en publicidades, pero después nunca los jugaba. El caso de los juegos del Manchester United, de Liverpool, se usaba mucho en la década del 90, muchos juegos de fútbol con nombres de los equipos ingleses. Sí, en el claro. juego, ¿no?
Es que justamente estamos hablando de juegos de fútbol para computadora. O sea, eso es lo importante. Por eso por ahí no aparecen algunos clásicos o lo que sea, que era tema de consola. Uh-huh. O sea, uh-huh. era bancártela con... En general jugábamos con el teclado.
Sí, era todo teclado. Uh-huh.
A mí me queda la duda si al Mato le gustan los juegos de fútbol primero.
No.
No termino de entender la inclinación que tiene.
¿Pregunta respondida? No.
Solamente un interés académico. Sí.
Claro, yo creo que investigó tanto para este episodio.
No, todos los jugué.
Sí, queda claro que lo jugaste.
Era todo el famoso gol de diagonal, ¿viste? El caso de Striker es clásico.
Terrible, sí.
El FIFA cambió todo. Estos son las prehistorias de FIFA y del PES.
Claro.
Casi
claro.
todos los juegos de esa era de fútbol tenían siempre una estrategia dominante.
Claro. Sí.
Un comentario sobre lo que dijo César, esto de que al hablar de juegos se enganchaban con alguno, como que se enviciaban, decía él. Y eso es algo que yo vi en cualquier equipo de trabajo, yo siempre trabajando en juegos, pero creo que sucede en cualquier lado donde haya más de una computadora y algún tipo de juego cooperativo,
chau.
Va a suceder eso.
Sí.
No importa el tipo de gente que trabaje en el lugar. Se van a enganchar, se van a enviciar y después de las 6 de la tarde se van a quedar jugando. Y es algo que vimos en casi todas las entrevistas, se mencionaba eso.
Sí,
que es más un comportamiento humano que otra cosa. Y lo otro, sí, la idealización del lugar donde se desarrolla el objeto que después alguien lee o ve o juega,
sí,
es un clásico.
Uh-huh. Bueno, en esa línea vamos a escuchar de nuevo a Alejandra De Luca, directora de arte de la revista, que nos cuenta brevemente sobre el día a día del trabajo en la editorial.
El tema de los cierres era como en cualquier revista, supongo, sí. de poder terminar a cualquier hora.
No tanto, por bueno. eso era el apremio, porque al haber dos horarios de trabajo, tenías 10 máquinas, pero las máquinas estaban siempre ocupadas, con la gente de la mañana o de la tarde. Entonces, si claro. vos te tenías que quedar, no lo estabas perjudicando al que venía atrás tuyo.
Uh-huh.
Y sí, bueno, no te quería mucho si vos le sacabas la máquina, porque le estabas sacando horas de su trabajo. Entonces, sí. en esos casos... Yo me llevaba a trabajo a mi casa.
Okay.
O te quedabas, o ibas más temprano, o te quedabas en alguna máquina que había siempre de más, trabajando fuera de horario, pero una máquina fuera del circuito, viste, la más chota, por decirlo de alguna
sí,
manera, no, la más lenta.
Sí.
Y bueno, hacías lo que podías, ¿no? Pero había que llegar en tiempo.
Había que llegar en tiempo, sí o sí. ¿Te acordás por casualidad en qué máquinas trabajaban en Mac o algo parecido?
Sí, todo Mac. Yo desde claro. la prueba de trabajo que hice, la hice en la Mac esa chiquitita que era compacta, que era nada, era una cosita re chiquita,
sí,
ni una 4 tendría de tamaño. Y después por todas, pero siempre estábamos actualizados, eso estaba bueno de la editorial.
Uh-huh.
Por ser una empresa de tecnología y además el dueño era pro tecnología,
claro.
entonces... siempre teníamos lo último en equipamiento. Éramos a veces envidia de muchas otras editoriales con las que uno por ahí tenía algún amigo o contacto que todavía por ahí trabajaban con PC, ¿no? Nosotros
claro.
teníamos todo Mac. Yo pasé en editores asociados de trabajar manualmente, copiando y pegando líneas de texto para hacer un recorrido de una imagen. Cortaba palabra por palabra o letra por letra para llegar a justificar un texto con la trincheta. Y de ahí pasé ya a una Mac.
Claro.
Otra de las cosas que a ellos, claro, les interesó en MP era que yo manejaba Mac.
Claro.
No era que ellos me tenían que capacitar, porque en esa época no todo el mundo estaba con una computadora y menos con Macintosh.
Estás por navegar el primer CD de PC User.
Y ahora sí vamos a meternos en la segunda etapa de la revista, marcada por un cambio muy fuerte. Antes habíamos escuchado a César comentando que la editorial, entre otras publicaciones, tenía, por ejemplo, a la revista PC Users.
Si tiene una PC, usted está en problema.
La máquina no
me cayó café en el teclado.
Me he corregido.
La impresora no imprime.
Ay, borré el archivo.
¿Cuándo se formateó el
disco? Que no alcanza la memoria.
¿Quién metió los dedos
¿Cómo
acá?
Se está la
Otra vez se colgó y la... Pero no desespere. Hay una solución. Revista PC Users. La computación que entienden todos.
PC Users había arrancado en julio de 1990, o sea, 2 años antes que PC Juegos. Primero como suplemento de Compu Magazine, llamado simplemente Users, nombre que volvería a tener más adelante. Y como sugiere el nombre, estaba orientada no a gente con inquietudes de programación, sino más bien a usuarios hogareños de computadoras en un momento donde computadora empezaba a convertirse en sinónimo de PC. Lo que sucedió años más tarde, en julio de 1995, cuando PC Users acababa de cumplir 50 números y PC Juegos había sacado 36, MP Ediciones decide fusionar ambas revistas. Vamos a escuchar a Sergio Michini, director de PC Juegos, contándonos las razones detrás de esta decisión.
El problema era así, que el Compu Magazine y PC User, el título era de ellos. PC Juegos, como ellos no querían meterse en la parte de juegos y todo, porque siempre desmerecían los que eran juegos, por eso me pusieron a mí como director en los primeros números.
Mm.
Después, por una cuestión de... no sé qué, asesoramiento, abogado, todo lo demás, me pusieron con... me cambiaron de categoría, pero yo no era más director, era jefe de redacción, no me acuerdo qué otra cosa.
Okay.
La cuestión es que la PC Juego es como que la dejaron, viste, sí, vamos a hacer juego porque también es necesario, pero no le daban 5 de bola. La verdad es eso. Entonces lo hacíamos, y la PC Juego empezó y empezó a vender más. Y fue por eso que la User no tenía publicidad. Se vendía, en las cantidades se vendía más o menos igual. Por ahí había veces que la User vendía un poco más, y creo que por ahí en algunos momentos sí vendía un poquito más que la Juego. Pero, ¿cómo se llama? Lo que no tenía publicidad.
Claro.
Y como nosotros teníamos un montón de publicidad, dijeron, no, vamos a unirlas las dos, las soluciones las pones en libro, porque ya había salido un libro y el libro lo vendieron a Brasil y a no sé cuántos lugares más, que de eso no me tocó ni un peso, porque según ellos lo regalaron. Bueno, está bien. Pero bueno, uno depende también de esos lugares y tiene una familia, entonces bueno, está bien.
Sí, claro.
¿Qué vamos a hacer?
Seguro.
Y bueno, entonces ahí la unieron para que las dos revistas tuvieran publicidad y dijeron, los dos se van a unir y van a tener el doble de lectores. Y no sucedió eso. Realmente no sucedió. Los de PC Juego le dio mucha bronca. El director también. Bueno, y después el de USA también le molestaba que estuvieran los juegos. Porque ellos eran otro tipo de gente.
Sí, claro.
Eran dos tipos distintos de personas.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, esa es la cuestión. Y la idea era que tuviera más publicidad la USA.
Claro.
Todo siempre fue por una cuestión económica del país. No hay que echarle la culpa a nadie, sino una situación que venimos viviendo y todo lo demás.
Claro. Igual supongo que siguieron funcionando esencialmente como revistas independientes en lo que tiene que ver con la redacción y ese tipo de cosas.
Sí, totalmente, totalmente. Yo seguía manejándome como si hubiera sido la misma mía, yo entregaba todo lo mío y listo.
En la fusión, la que salió perdiendo por escándalo fue PC Juegos. En principio, por la cantidad de páginas, la revista pasó de 64 a 24 originalmente. Después, como esta revista combinada empezó a crecer, la parte de PC Juegos también, y años después llegó hasta 40 páginas, pero no más que eso. PC Juegos ocupaba casi siempre el doble en ese volumen. Algo por lo que hubo que pelear incluso fue para que PC Juegos siguiera teniendo su propia tapa. Al comienzo tenías como tapa la de PC Users y como contratapa, o sea, dando vuelta, la de PC Juegos. Así que en teoría, en el kiosco podías mostrar una u otra como si fueran dos revistas distintas. Bueno, eso duró 4 números, nada más. Después la contratapa pasó a ser otra cosa distinta. Y la tapa de PC Juegos quedó solamente en el interior de la revista, casi como un separador. Desaparecieron los editoriales de Sergio. Users ya tenía una editorial. Desaparecieron las soluciones de juegos, que al menos pasaron los libros. Después vamos a hablar de eso. La historieta de Bytman pasó de 2 a una sola página. El correo de lectores, que era enorme, pasó a una sola página. Al punto en que muchas veces la respuesta a alguna inquietud era: no tenemos espacio para contestarte. Y todo con la obligación profesional de desmentir la observación que hacían varios lectores que decían: no me gusta que ahora PC Juegos es un suplemento. Y bueno, lógicamente había que salir a decir: no, no es un suplemento, por esto, pero la realidad es que PC User dominaba y PC Juegos compartía la edición con notas sobre mantenimiento de disqueteras, dónde estudiar computación, cómo armar una red, cómo retocar fotos, lo cual siempre es una buena excusa para poner fotos de minas, que es una línea por la cual Users fue muy famosa más adelante. Y fue una incómoda convivencia que duró casi 4 años. O sea, fue más extensa esta parte que la época inicial de la revista. La primera época de PC Juegos fueron 36 números, esta segunda con Users fueron 45 números, más 5 con otro nombre que vamos a mencionar después. Pero para no quedarnos únicamente con los cambios a nivel editorial, porque como escuchamos esta fusión no tuvo nada que ver con el mundo de los videojuegos, en este punto estaría bueno comentar algo en lo que nos metemos siempre que hablamos de los 90, sobre todo en lo que refiere a juegos de PC. Para eso voy a leer fragmentos de uno de los últimos editoriales que escribió Sergio antes de la fusión con Users, donde esa parte desapareció de la revista. Dice: gente de IBM, Commodore, MSX y hasta el mismo Clive Sinclair fueron indudablemente quienes marcaron este cambio que aún no se detiene. Así es como mutábamos nuestra máquina desde las XTs hasta convertirlas en una 486 de última tecnología, agregando plaquetas de sonido, discos rígidos cada vez más grandes que nunca alcanzaban, y cuando llegábamos a tener una máquina que cumplía con todos los requerimientos, ¡zas!, los mejores programas empezaron a salir en CD-ROM. Cuando compramos el Seventh Guest, al abrirlo, ¡oh no!, comenzamos de nuevo 2 CDs. Y que no nos asombre si mañana, cuando compramos el Fantasmagoria de Sierra Online, abramos la caja y encontremos 3 CDs. Sí, leyeron bien, 3. Lo más divertido de todo, agregamos nosotros, es que el Fantasmagoria, cuando salió finalmente, fue con 7 CDs.
Y era una de las patas del marketing. 7 CDs.
Sí, claro que sí.
¿Qué habrá acá adentro para necesitar 7 CDs? Nada.
Bueno, esa época...
Siempre para Fantasmagoria, siempre aparece.
Creo que es el segundo meme del podcast. El primero es Michael Jackson y el segundo es pegarle al Fantasmagoria.
Terrible, siempre
vamos
aparece.
Vamos a tener que hacer un episodio cruzando Fantasmagoria con Michael Jackson. Es posible.
Sí,
va, quiero creer
thriller,
que es posible.
Thriller.
Claro. Muy bien, Mato, lo lograste.
Ya te lo encontré.
Le pateaste y tenía los 11 en el arco, Mato.
Siempre la relación alto. Eso te enseña, eso te enseña a estudiar 6 años en la universidad. Todo tiene que ver con todo, hijo.
Todo tiene que ver con Michael.
Viste lo de Michael Jackson que regalaban entradas y todo eso, yo no tenía nada que ver.
Bueno, todo esto tiene que ver con esa época donde todo se volvía viejo en cuestión de meses, que quedó muy bien reflejado todo eso, por supuesto, en la revista. Incluso, de nuevo, quedándonos un momento en la era prefusión con Users, estoy rebobinando un poquito, en la mezcla que aparecía de videojuegos de, digamos, última generación con otros que tenían 5 o 6 años. O sea, eso estaba todo el tiempo mezclado en la revista. Entonces tenés situaciones como en un número conviven el Seventh Guest, que recién comentaba en la editorial Sergio, juego estandarte del CD y el multimedia, digamos, con las soluciones del Zack McCracken, que tenía 5 años. Siempre aclarando, nos piden soluciones de juegos que hace tiempo que están en el mercado. Y por eso estaba ahí.
Eso pasaba y también lo hablamos un montón. Y es que tal vez vos no tenías el acceso para actualizar la PC. Y obviamente jugabas cosas de hace 3 años. Y
sí, me puedo poner yo como ejemplo. Yo miraba la ñata contra el vidrio mirando VGA. Pero si no tengo esto.
Qué buena esa frase.
Éramos el 80%, creo.
Y sí, justamente sí. Era lo que pasaba en la revista. O sea, si lo lees, a través de los años se da casi un running gag. O sea, en el correo de lectores... alrededor de esto mismo. O sea, miren, en febrero del 93, Javier Kuzeleski pregunta: ¿por qué no pasan más juegos para Hércules?
Obvio.
La respuesta de la revista: internacionalmente, el costo de los monitores VGA monocromo, ¿se acuerdan de eso? O sea, sí. Un monitor VGA monocromático.
Sí.
ha bajado de precio lo suficiente como para que no se fabriquen más monitores Hércules. Y además, las compañías de software están realizando, en la mayoría de los casos, juegos que solo pueden ejecutarse en VGA. Lo cual es verdad. Ahora, saltemos en el tiempo. Eso fue febrero del 93. Junio del 95, último número antes de la fusión con PC Users. PC Juegos llevaba un año incorporando un juego shareware en disquete. Bueno, en ese número preguntan, ¿por qué no dan más demos jugables compatibles con pantalla monocromática?
Otra vez, no entendió. Claro.
Pero está todo el tiempo, todo el tiempo. Yo elegí dos nada más. La respuesta de Sergio, como ya nos hemos cansado de repetir...
Escuchame una cosa, nene.
Ni ninguna compañía hace actualmente juego que no tengan como requisito mínimo una plaqueta de video VGA. Acto seguido revolvió el monitor por la ventana. Lo de Wall, probablemente.
Para que haya tenido que responder la carta, sí, y teniendo la cantidad que tenían, es que el 80% decían lo mismo.
Totalmente. Entonces lo, o sea, si leímos 5 de esas preguntas, llegaron 23.
Claro.
Sí. El monocromático gris no era tan malo. El ámbar era el que te rompía el ojo. Pero el gris zafaba. Yo tenía el gris. Tenía su gracia. No hacía
yo
tan...
recuerdo, pero estás hablando de Hércules,
Hércules
o del VGA monocromático.
No, el Hércules, no, el Hércules, sí, gris zafaba.
Sí.
El Prince of Persia, sí, gris, pero el monocromático de un amigo, digamos, quedaba...
No, sí, ese fósforo verde o ámbar o todo eso.
Mamita, lo que era eso. Sí, lo que era el ámbar. Sí. Había que bajar el brillo después de 3, 4 de la mañana jugando, había que bajar el brillo porque te rompía la cabeza.
Sí. No, me estoy acordando ahora, sí, puedo ser autorreferencial un segundo, un momento que me rompieron el corazón porque fui a copiar juegos... al garage de un flaco que había laburado, no me acuerdo en qué otro, ya no me acuerdo bien cómo era el asunto, pero yo tenía el teléfono del flaco y el flaco copiaba juegos. Entonces le pedí a mi madre, por supuesto, que me llevara en el auto, de noche un domingo, una cosa así, al garage, todo apagado.
Y de pronto, tu vieja decía, por favor, que estés comprando merca, porque si no, esto es injustificado.
Pero literal, te juro, el garage, toda garage. O sea, el flaco era como tipo, bueno, viene el pibe a copiar juego, también me arreglo un poco y salgo a atenderlo, el pibe. Y el flaco tenía corriendo, o sea, mis ojos vieron corriendo en blanco y negro el Prince of Persia 2 de Shadow and the Flame.
Claro, es solo VGA ese.
Efectivamente, claro, VGA. Entonces, claro, a mí se me cayó la mandíbula y dije... Claro. ¿Ese juego se puede correr en monocromático? Sí, sí, sí. Y me dice, no, esto es VGA monocromático. Y me partió el corazón. Me partió el corazón. Dije, ¿cómo? ¿Qué es VGA monocromático? ¿Qué es eso? Por supuesto, ahí empecé a hacer cuentas de, bueno, quizás si me pueden comprar un VGA monocromático, no es tan caro. Pero no sucedió. No sucedió.
Y acá estamos.
Lo otro que pasaba es que los juegos de aventura empezaban a quedar atrás con la incorporación de lo que después le llamaríamos First Person Shooter. O sea, enero del 95 tenés la primera etapa de PC Juegos dedicada a este género, con el Doom 2. Y después, saltando en el tiempo, tengo acá la publicidad de abril del 96 del Duke Nukem 3D. Dice, ya llegó el juego más agresivo jamás inventado. Armado hasta los dientes. Es tremendo.
Sí, no violento, agresivo.
No, es violencia, la palabra violencia fulmina. Claro. Agresividad, como bueno, qué sé yo. Armado hasta los dientes con lanzacohetes, bombas que se activan con control remoto, ametralladoras de tres bocas, etcétera. Literal, estoy leyendo. Escucha esto. Salta, corre, se arrastra, nada y vuela con jetpack.
Claro. Sí, el jetpack es de último nivel, claro. Genial.
Duke Nukem 3D se comercializa en sus versiones shareware, 6 niveles. Che, no la vendan, loco, si es shareware. Y versión completa, más de 26 niveles en CD-ROM. Esto es de Edusoft, podés comprarlo en Musimundo, Garbarino y otros. ¿Quién carajo iba a comprar más? No, no. Yo iba al garage del flaco este. Pero bueno, ahora pasando a algo que sí sucedió mayormente durante la época de PC Users y PC Juegos Combinadas. Fue algo que escucharon un par de veces en las entrevistas, que fue la edición de libros.
Colección Libros PC Juegos. Ahora con 2 CD-ROMs. Todos los meses, las mejores demos y soluciones a tus juegos favoritos.
Bajo la marca PC Juegos salieron 31 libros en kioscos entre 1995 y el año 2000, que venían con soluciones O sea, eso salió, digamos, de las revistas y empezó directamente a ir a los libros. Las de tapa en general eran nuevas, digamos, eran inéditas. Y después había una selección de algunas soluciones que ya habían sido publicadas en la revista. Y además venían CDs con demos y con versiones shareware. Cerca de la mitad de los juegos de tapa de esos libros eran juegos de aventura. Estaba el King's Quest 7, el Full Throttle, el Darkseid 2, etc. Pero también había otros con First Person Shooters. De hecho, el del Doom 1 y 2 fue el primer libro, ese que nos contaba Sergio en el episodio pasado. Después hubo libros con las, entre comillas, soluciones, en ese caso, una guía para el Unreal, el Quake, el Quake 2 y demás. También había varios de acción-aventura, digamos, como se le suele decir, los dos primeros Tomb Raider, Alone in the Dark 3, etc. Nos contó Sergio que, según la editorial, aquel primer libro del Doom vendió cerca de 30.000 ejemplares, o sea que prácticamente seguro vendió mucho más que eso. Cuando ese mismo año, el señor Bernardo Neustadt, periodista político muy importante, digamos, en esos días, estaba extasiado de que su libro No me dejen solo había vendido 7.000 copias. Así que, bueno, nos puede dar una cierta alegría de paso a nuestros corazones que el Doom vendió más que Neustadt. Pero bueno, igual Neustadt hizo más daño que el Doom, me parece. Sí.
Fue más agresivo también.
El otro caballo me pidió 5 minutos de este programa. Le dije, ¿cómo no? Después me puse a pensar, ¿no será para suicidarse en cámara, no?
Y algo que surgió en paralelo con estos libros de soluciones fueron libros que traían juegos completos, ya no demos solamente. De hecho, se llamaban colección juegos completos. Entre diciembre del 96 y junio del 98, PC Juegos publicó 7 juegos originales, la mayoría que ya tenían 3 o 4 años dando vueltas al mercado. Por ejemplo, el Star Rangers, que era un simulador espacial con algo de estrategia, los 3 primeros Alone in the Dark en agosto del 97 y también el Actual Soccer. Pero hubo 2 excepciones muy interesantes que les vamos a comentar después de que Sergio nos cuente un poquito de dónde salían estos juegos.
Actua Soccer y todos los demás, o el Running the Dark y todo eso, eso los negocié todo yo, con un inglés, que lo leo bien pero no lo hablo bien, hablando por teléfono con la gente, más con uno que me llama y me dice, no, llama el sábado. Y bueno, llama el sábado. ¿Para qué? Bueno, lo llamo el sábado. Oh, sí. Bueno, me dio con la que limpiaba, que hablaba español, una mexicana, para que me entendiera con el tipo. Era la traductora, claro. Y me vendió el juego. Así que no me acuerdo qué juego era y qué empresa era. Sí, la voy a buscar y te lo voy a
decir. Dale.
Dice el sábado, Saturn. Digo, bueno, está bien, te llamo. Pero bueno, se hacían negocios. Mismo, Infogrames, el que hacía Alone in the Dark y ¿sí? todo eso, también tiene una historia muy especial atrás de todo eso. Okay. Decía, había un señor que venía, vendía en todos los países y lo recaudaba él y se iba. Pero estaba todo firmado por ellos, pero bueno, qué sé yo. Funcionaba así.
Me encantó. Y salieron 2 juegos argentinos publicados en esa colección de juegos.
Eso me lo vinieron a ver a mí los chicos y bueno, yo los ayudé a publicar. Más, uno de ellos eran un grupo de pibes que trabajaban en un lugar que hacían copias.
Claro.
Se pudrieron de eso, dice, vamos a hacer el juego nosotros. Uh-huh. Y la verdad que salió buenísimo. Yo me acuerdo que iba a la casa de ellos a verlo. Porque por ahí no estaba todo, pero por ahí te pasaron una parte y explotaba la nave y todo, y digo, está buenísimo, bueno. Y le habían pagado, mira, no te quiero mentir, ahora no me acuerdo mucho, pero creo que la idea era, iban a salir 10.000 y le pagaban por las copias que habían hecho. Y eran 10.000 pesos, que en aquella época eran 10.000 dólares.
Sí, sí.
Era muy buena guita que yo le había logrado a los pibes.
Como escucharon recién, 2 de los 7 juegos que salieron en la colección Juegos Completos eran inéditos y desarrollados en Argentina. Ambos salieron en 1997, primero el Regnum 2 en junio y el Dark Rage, que es el que aludió Sergio hace un minuto en la entrevista, en diciembre de ese año. Regnum 2, El Principio del Fin, era un juego de estrategia estilo Duna 2, secuela de otro juego del mismo nombre, por supuesto Regnum. Juego que, según sus creadores, el estudio Conde Entertainment Software, fue el primer videojuego argentino publicado en CD-ROM. Me refiero al primero, ¿no? Así que este es un aspecto de PC Juegos que me gustaría profundizar, porque con el Regnum 2 y con el Dark Rage, la revista oficia un poco de publisher y sobre todo de distribuidor de videojuegos argentinos. Como la historia del desarrollo de videojuegos en Argentina es otro aspecto que recién se está empezando a investigar con cierta sistematicidad, digamos,
No pareció una oportunidad ideal para hablar con miembros del equipo de desarrollo de estos dos juegos, así que vamos a escuchar primero fragmentos de nuestra charla con Emiliano Conde, fundador del estudio que desarrolló el Regnum 2.
Yo creo que es válido comentar el contexto de la época, que es tan diferente a lo que existe hoy. Uh-huh. Gran parte del disfrute de un videojuego era el acceso a revistas. Y cuando yo me acuerdo, yo tenía tipo, qué sé yo, 11, 12 años, uh-huh. que compraba juegos de Spectrum y era todo relacionado con lo que había leído en la Micro Hobby, lo que había leído en la Micromanía, o mismo tal vez tenía un juego, pero hasta que no lo veía en la Micro Hobby, en la Micromanía, no me daba tantas ganas de jugar. Había muchos, te explicaban el juego, te decían cómo ganarle, o tenían algunos códigos, era el mapa, uh-huh. era, te diré que sin el sector, sin la parte de la revista, era un pedazo muy grande de ser un jugón en aquella época, era tener las revistas, lo cual hoy no, sería muy difícil que alguien lo entienda. Uh-huh. Y cuando era un adolescente, más o menos a los 15 años, es que me acuerdo de ver la PC Juegos, y habiendo consumido las revistas españolas, que además venían tarde, venían 6 meses tarde,
sí.
Muchas veces yo tenía el juego antes de que llegue la revista, ¿no? Me acuerdo con alegría haber visto la PC Juegos porque, ok, no era, era claramente no al mismo nivel que la Micromanía, pero era actual, era local, uh-huh. Estaba buena.
Sí.
Bueno, mucho más tarde, ¿no? En los años, para mí, de entre los 15 y los 19, cuando empezamos a hacer Regnum.
Cambia todo, wow, sí, totalmente.
Mucho más tarde. Hacemos Regnum y parte de, imagínate, viniendo de esa cultura, parte de lo que pensamos hacer es hacer publicidad en la PC Juegos, y empezamos a hacer publicidad antes de terminar el juego. Uh-huh. Y viste, salen las publicidades y en un momento lanzamos el juego. Fue un proceso largo y penoso hasta que salió. Justo cuando salió, se junta la PC Users y PC Juegos en una, uh-huh. donde, viste, lo dabas vuelta y era PC Juegos, lo cual era una pérdida. Pero bueno, es que yo creo que todas las revistas argentinas, por ejemplo, la K64, etcétera, todos, y no solo las revistas, los juegos, etcétera, siempre sufren del mismo problema crónico, que es la falta de un mercado suficientemente grande local, ¿no? Uh-huh. Si no hay suficiente gente que compre y que es difícil hacer un producto bueno. Pero bueno, establecimos una relación con Sergio Michini y entonces, si mi memoria no me falla, y suele fallar, creo que Sergio me llamó y me preguntó, me explicó de esta idea de sacar juegos, de publicar juegos por kioscos, uh-huh. y ver de que si podíamos hacer una versión de Regnum o algo por el estilo, ¿no? Siendo de los pocos que hacíamos juegos en Argentina, creo que no es difícil seguir su línea de razonamiento, ¿no?
Sí, lógico.
En esa época estábamos trabajando en lo que creíamos iba a ser nuestro siguiente juego, que era, lo llamamos Crisis, que nunca salió. Uh-huh. Pero como algo intermedio, estábamos participando en un torneo de videojuegos que organizaba la empresa Enix en Japón. Uh-huh. Y es ahí donde nos contacta Sergio. Entonces decidimos agarrar lo que ya teníamos, modificarlo un poco como para darle otro gustillo y que siga siendo Regnum, uh-huh. y ofrecer ese producto para él. Que en términos de nivel de esfuerzo con lo que se podía potencialmente ganar a nivel económico, podía ser algo razonable. Uh-huh. Y bueno, así que me acuerdo de haber trabajado en eso bastante, con el grupillo que teníamos después de Regnum, y me acuerdo de Sergio diciéndome que lo había dejado jugándose por un tiempo y que parecía que funcionaba bien. Viste, es todo muy quality assurance, no era, viste, poner 10 jugones, era Sergio lo pone en su PC y ve si que funcione un rato y si no se colgó todo bien. Sí. Pero mira, sinceramente, para nosotros, para el grupillo de gente que estamos haciendo juegos, fue algo extra que no esperábamos y que nos ayudó. Es imposible, yo creo, hubiese sido imposible, desarrollar un juego desde cero, publicarlo en ese formato y esperar que eso sea redituable.
Claro.
No era posible. Uh-huh. Creo que pagaban un peso por copia vendida.
Ajá.
Creo. Cuando el peso era un dólar.
Sí, lógico.
Y claro, no, viste, no se venden 3 millones de juegos. Pero lo bueno es que, viste, lo lanzaban, aparecían los kioscos, se vendían un par de miles o algo así. Ellos nos pagaban y después los volvían a poner en los kioscos unos meses más tarde.
Uh-huh.
Y así hacían como 3 o 4 vueltas, ¿viste? Así que uh-huh. a lo largo de un año tal vez lograba vender 10.000 o algo así.
Sí.
Y lo ponían también, creo, en venta en Uruguay,
claro.
¿viste? En algunos países limítrofes. Así que fue hoy, después de un par de décadas o 3 décadas de todo esto, me lo acuerdo como algo positivo, que fue útil, que no nos causó otro dolor de cabeza, viste, uh-huh. con todos los que estuvimos tratando de hacer juegos en Argentina,
uh-huh.
y con una sensación de agradecimiento a la gente que lo hizo posible.
Sí, ¿cómo habían publicado el anterior? O sea, ¿cómo lo habían distribuido, el primer Regnum?
Bueno, para empezar, lo publicamos internamente, no teníamos un publisher.
Claro.
Con nuestra propia plata,
uh-huh.
hicimos las copias, las cajas, los manuales, etcétera, etcétera. Todo eso lo pagué yo, básicamente, uh-huh. de mi salario. Yo tenía un laburo, a todo esto siempre laburaba para Edesur en aquella época, uh-huh. como programador. Y una vez que teníamos todo eso listo, encontramos un distribuidor, porque ahí sí es un distribuidor, el tipo no necesita pagarme por adelantado nada.
De acuerdo.
Es un distribuidor que distribuía. Tenía una muy buena llegada a todos los negocios que potencialmente pueden vender juegos, y él nos pagaba cuando le pagaban a él. O sea que
bien.
Lo que sí es que él se comprometió a comprar como 1.000 la primera tirada.
Claro, claro, claro. Justamente me preguntaba cómo había sido la distribución o la llegada del primer juego versus el segundo, que por lo menos teniendo ese parámetro. La PC Juegos y PC Users, digamos, las dos mezcladas en esa época, tienen una distribución bastante importante,
sí,
digamos,
sí, sí.
Dentro de Argentina y con los kioscos y demás. Entonces, me preguntaba si también les habían notado alguna diferencia o algún salto en términos de qué tan sencillo era encontrarse con el juego en comparación con el anterior.
Mucho, muchísimo. Pero te diré como 10 a 1, ¿eh?
Mira.
Uh-huh. Pero también es otro precio.
Claro.
Viste, uno se vendía en negocios, creo, que como a 50 pesos, y el otro en los kioscos a 10.
Totalmente.
Así que era una gran diferencia. Y eso es mucho mayor en lo que nos llegaba a nosotros.
Uh-huh.
En el primer caso nos llegaba, no sé si la mitad o algo así, y en la distribución en kioscos era como un décimo.
Claro.
Pero es cierto, el kiosco llegaba a todos lados. Se vendió como 10 a 1 comparado contra la caja.
Me gustaría mencionar al equipo completo del Regnum 2, según sus créditos en este caso. Además de Emiliano Conde, a quien escuchamos recién, trabajaron Andrés Chilkowski, Pablo Zucarino, Santiago Conde, Víctor Suárez, Marco Mustapic y Martín Villalba. Varias de estas personas siguen laburando en videojuegos hoy. Sin ir más lejos, Andrés Chilkowski y Pablo Zucarino luego fueron cofundadores del por entonces NGD Studios, hoy Nimble Giant. Y al primer juego que hicieron le pusieron Regnum Online en honor a aquella serie en la que habían trabajado años antes. Y como comentamos antes, meses más tarde, PC Juegos publica otro juego nuevo argentino, esta vez un shooter lateral de naves, estilo R-Type o Gradius, por ejemplo, llamado Dark Rage. Conversamos con Pablo Testa, programador del equipo. Bueno, contame un poco de lo que fue el proceso de desarrollo del juego. ¿Vos habías hecho algunos otros juegos antes o ese fue el primero que apareció dando vueltas? ¿Cómo fue?
No, yo había hecho Yo programaba ya de antes, uh-huh. O sea, me dedicaba al cracking, o sea, si vos acordás un grupo llamado Darkness que craqueaba juegos, sí. Cosas, pues ese era yo básicamente, y bueno, y salió otros más que están por ahí, conocidos, o sea, tenía negocios de venta de juegos antes, craqueaba juegos, bueno, o sea, de todo esto programaba y siempre tenía ganas de hacer, pero bueno, nunca se daban las condiciones y un día nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a, habíamos empezado a hacer un día uno de tanque, después quedó por ahí, y después arrancamos con el de naves, que digo que yo no tenía trabajo. Teníamos un amigo de Hernán, que fue otro que también trabajó con nosotros, que tenía un negocio en el sótano de la casa, mm. Que tenía un garaje al costadito, entonces, bueno, ahí bueno, se armó la cueva, y ahí pudimos, entonces, Santiago, que tampoco trabajaba, pero podía venir ahí, bueno, empezamos a juntar ahí, y empezamos a dar, primero empezó un proyecto chico, bueno, a ver qué salía, y entre todos nos fuimos, vamos, empujando, o sea, claro, claro. Me acuerdo que estábamos haciendo los fondos, y Santiago me dice, no, tengo un fondo chiquito, qué sé yo, bueno. Cuando me trae un fondo, eran dos pantallas y media, y va, bueno. Entonces, bueno, empezás, ¿qué hago con esto? Entonces empezás a, o sea, lo que está bueno en esa época es que no había tutorial, no había nada. Mm. O sea, también era todo más sencillo, era la pantalla cuadrada, entonces empezabas a inventar. Y ahí empezamos, llegamos a un punto que teníamos 8 niveles, y dijimos, bueno, vamos a cambiar un poco la paleta, hacemos más niveles, bueno, terminamos en 23, o sea, 23 enemigos finales distintos, bueno, se hizo largo, llevó casi un año, año y medio, una cosa así, y bueno, yo trabajaba todo el día ahí, o sea, trabajaba, era, me gustaba, o sea,
claro, claro.
Santiago hacía los gráficos, todo lo que es 2D, Hernán hacía las animaciones, yo, bueno, yo programaba, y hacía todo el gameplay, uh-huh. Y después estaba Dani, que era un conocido nuestro que hizo la parte de sonido, y el hermano de Hernán, que tocaba la guitarra, tenía la banda, que usaba la música. Sí, bueno, que ahí, bueno, listo. Lo que se juntaba por ahí, y bueno, ahí salió. Aprendí que tuve que hacer 3 editores, porque el primero dice, ah, un editor así nomás, no servía para nada. Hice lo mejor, pero no tanto. Bueno, el tercero funcionó. El juego es, el código es bastante, yo, el juego está hecho todo en Assembler, mm. Pero los menús, porque era el lenguaje que yo programaba. Y bueno, y así fuimos aprendiendo. Desde, bueno, Santiago ya dibujaba bien, y ahí, bueno, demostró toda su capacidad. Yo lo veía al lado mío, él tenía una amiga 500 al costado dibujando, y lo veías con un zoom todo píxeles, y cuando lo achicaba con una nave, decías, ¿cómo lo hiciste? Claro. Para mí era magia, digo, este pibe.
Totalmente.
La parte de gameplay está bien, a veces el juego era bastante, muy difícil, digamos, porque claro, yo lo jugaba todo el día, porque te lo programaba,
claro.
Hacía los niveles, y lo jugaba, claro, era un campeón. O
sea. Lógico.
Entonces, bueno, para mí era fácil, y bueno, pero no era fácil, era un juego muy hijo de puta. Básicamente. Ahora lo quiero jugar y digo, ¿cómo hice esto?
Bueno, las cuestiones de que tienen que ver con el testeo externo, uno las aprende mucho después.
Claro, para mí no había testeo externo.
Por eso
no
te nada. Digo. O sea, uno dice, bueno, yo lo juego y está bien.
Claro, o sea, yo, o sea, en ese momento, o sea, yo ni testeo lo probábamos nosotros, jugábamos.
Lógico.
Teníamos un conocimiento, digamos, yo compraba la revista la Game Develop. Ajá. Sería lo que inició Gamma Sutra,
claro.
De la misma gente. Pero bueno, había poca info y aparte había cero recursos.
Obvio.
Yo terminé con una mano adelante y una mano atrás. Volví a comer la de mamá. No había opción.
Sí, ¿de dónde se conocían ustedes, los miembros del equipo?
Santiago era parte de Darkness también, hacía parte de los gráficos.
Ah, ok.
Hernán lo había conocido por otro muchacho que yo tenía el negocio en la Galería de Flores, otro muchacho que tenía otro negocio ahí de juegos, lo conocí ahí, me hice amigo, después, bueno, sé cómo, me hice amigo de Hernán y estábamos todos en la casa esa.
¿Y cuando empezaron a hacer el juego este, tenían alguna idea de meterlo concretamente en algún lado? ¿O eso fue surgiendo en el camino? ¿Empezaron a hacerlo?
No, teníamos ganas de hacerlo.
Vamos a hacer un juego.
Vamos a hacer un juego. Tendríamos que haber viajado y ¿sabes? Para intentar venderlo, pero más que... Yo lo quise hacer y bueno, ya está. Después listo, ya lo terminé. Bueno, pasa otra cosa, es como que me olvido.
Sí, de una.
Pero bueno, digamos, viéndolo con perspectiva... No sé, yo aparte no tenía un mango, pero después había pedido a mi viejo, o sea, dame $1,000 que me voy a, no sé, a Estados Unidos y pregunto. Ahí no salía nada. Sí. Pero bueno, seguí laburando, empecé a hacer otras cosas. Pero más que nada era por hacerlo. Y bueno, y después, no sé, Michini no sé si salió porque no me acuerdo de dónde lo conocíamos. O creo que yo lo conocía de antes de Nanosoft que publicábamos ahí, de algún lado de eso salió.
Okay.
Yo no me acuerdo exactamente.
Sí, ¿qué te acordás de lo que fue efectivamente lograr meter el juego en esa especie de colección que entiendo que estaría por lo menos en los kioscos? No sé si en otro lugar.
No, estaba en los kioscos, o sea, yo lo veía a la calle, estaba, o sea, vas a la calle, viste un juego colgado ahí en el kiosco, está bueno. Creo que no dimensionamos, no sé cuánto vendieron, no sé el alcance. Igual ese juego también llegaba a todo el país.
Eso seguro.
Realmente estabas en todo el país, uh-huh. De otra forma nosotros, digamos, ni acceso ni conocimiento. O sea, yo no soy empresario. O sea, cuando puse mi empresita fue para poder hacer juegos, ¿no? Porque quise hacer plata.
De una.
Bueno, antes estábamos todos contentos, cansados, ¿viste? Porque bueno, o sea, el momento ya, o sea, siempre le podés poner más, pero el momento lo tenés que cortar porque si no.
Sí, siempre.
Todavía lo estamos haciendo. Pero fue una experiencia porque, bueno, aparte te abre puertas. O sea, vas a pedir trabajo y que hiciste este juego.
Claro, tu carta de presentación está funcionando, no es un proyecto en papel, digamos.
Casi, como digo yo, los juegos son todos lindos, pero o sea, si no lo publicás, o sea, no es un juego. O sea, aunque sea gratis, no importa. Uh-huh. Porque, bueno, tenés que cerrar el ciclo, tiene que andar, tiene que funcionar.
Sí, lógico.
Cuando estábamos ahí, no sé, en un momento, viene mi chile y me dice, mira, lo vamos a imprimir, o sea, tenemos que hacer 10.000, 15.000, lo que no sé cuántos. Sí. ¿Estás seguro que anda bien? Digo, para un poquito que me voy a fijar, bueno. Claro, porque ahí no había parche, ahí, bueno, salió y salió. Claro, porque se te frunce, y bueno, ¿para qué?
¿Y qué te parece?
Si esto no funciona, no voy a correr.
¿Te acordás por casualidad si el juego estaba terminado para cuando engancharon publicación en PC Juegos y si todavía lo estaban desarrollando o algo así?
No, le faltaba un poco, no mucho. Okay. Estaba, o sea, básicamente lo que estábamos haciendo es agregando los niveles. Yo he empezado a hacer código de red y más o menos funcionaba, pero después se anduvo y lo dejé porque bueno, basta. O sea, para jugar con modem y
claro.
Se desincronizaba y en el momento dije, bueno, ya está. ¿Cuánta gente lo iba a jugar multiplayer con un modem?
Hablando de diciembre 97 o por ahí, enero 98, sí, no sé, muchas.
Nosotros jugábamos al Doom,
sí, claro.
Al Quake, era más por un gusto personal que por algo. Pero entonces dijimos, ya está, listo. Porque si no, nos llegamos mal. En momento dijimos, bueno, listo, ya está. El que se le ocurre una idea, lo golpeamos. Yo estaba desde la, no sé, 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana de otro día programando. Ahora me muero, o sea. Pero esta época a la que va.
Obvio.
Y nada, entonces estuvo bueno que salir ahí, porque si no, creo que no hubiera salido a muchos lados. O también nos hubiera empujado a ir a otros lados, digamos, a buscar dónde venderlos, qué sé yo.
Claro.
Pero en ese momento queda como lejos, digamos. Además, yo me acuerdo que lo quise mandar, todavía estaba la IGF. Uh-huh. Y hay que mandar un cheque, qué sé yo. Yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada.
Claro.
Y tenía $100 que había conseguido de no sé dónde, porque tenía ahorrado. Y lo fui ahí a, creo que a la casa de piano, que te lo cambiaba por un cheque para poder mandarlo. Sí. Y cuando llego me dicen, no, este es falso. Ven a la policía, me abre un acto. Digo, qué sé yo, ¿de dónde sacaste? No sé, lo compré, qué sé yo, no sé. Tengo 22 años, no sé, lo ahorré hace un montón, qué sé yo. Yo no, pero yo no soy falsificador.
Claro, o sea, aparte $100, ¿qué onda? O sea, claro, como un criminal que viene con una valija.
Sí, me abrió un acta, lo pusieron ahí, bueno, está bien, qué sé yo. Y al final no lo mandé porque no tenía más, o dije, bueno, ya está, se va a cagar.
Sí, ¿y siguieron desarrollando algo con ese mismo grupito de gente?
Y ahí ya no, porque necesitábamos comer, básicamente.
Claro.
O sea, ya está, yo ya. Hasta un año y medio sin hacerlo. Esto nos dio algo de guita, no me acuerdo cuánto. Después ahí nosotros en el otro momento que estaba, había un muchacho que laburaba en Canal 13, entonces Hernán se fue a trabajar ahí haciendo animaciones, Santiago empezó a dibujar en otro lado, trabajó después en Sabaraza. Uh-huh. Bueno, y después juntos, o sea, yo, cuando hicimos Project Root y Dogos, Santiago hizo el arte junto con Gerardo, pero Santiago es el mismo que hizo el arte de La Rey.
Claro, claro.
Pero nosotros ya estaban trabajando otras cosas y no. Digamos, Santiago, yo creo que seguimos más que nada en la parte de juego.
O sea, bajo el nombre Draxen fue lo único que sacaron, ¿o ese nombre lo siguieron usando?
No, es lo único que sacamos. Draxen es un anagrama de Darmes.
Claro, claro.
Y no sacamos más nada porque, bueno, ya está, había que empezar a morfar. Lógico. Se podía haber seguido, pero teníamos que tener una visión comercial que yo no tenía en ese momento.
Sí, son como ventanas que se abren, de pronto un grupito de gente puede, y si se da es milagrosamente, porque estás en una época de tu vida y circunstancias y lo que sea, y después replicar eso es un quilombo.
O sea, a mí nosotros se nos dio porque, bueno, estábamos todos jóvenes, no claro. Había problema, mamá me da de comer, papá también, listo, ya está.
Ah, vale. Antes de pasar a otra cosa, no quiero olvidarme de mencionar al equipo de Dark Rage. Recién Pablo Testa nos comentaba, hablaba de Hernán y Santiago. Bueno, eran Hernán Ordóñez en animaciones en 3D y Santiago Videla en arte en 2D y diseño gráfico. Además mencionó a Dani, que fue Daniel Romero quien hizo el sonido. Casualmente, tanto Emiliano Conde del equipo de Regnum como Pablo viven en distintas ciudades de Canadá hoy en día. Emiliano lleva más de 20 años allá, ya alejado de la programación ahora. Y Pablo desde hace 4 que trabaja para Electronic Arts. Con Pablo quedamos para hablar en algún momento del famoso tema de las casas de computación y la circulación de juegos por BBS. Pero hasta entonces, ya que en el episodio pasado tocamos el tema de la piratería, Escuchen este comentario más que interesante que nos hizo Pablo al respecto.
O sea, si me preguntas a mí, la piratería es lo que hizo que Sudamérica sea lo que soy en computación. Uh-huh. Todo lo que hubo, los juegos, los programas, todo. Yo creo que estaba hasta de Estados Unidos todo permitido. Si yo, un pelotudo de 17, 18 años, me podía bajar todo, absolutamente todo, cero days, o sea, salía hoy y después ya lo tenías ahí en un bebé, si te lo bajabas, y no es que yo era, no sé nada, era un boludo más de los millones que había, que no los iban a encontrar.
Sí, lógico.
Me está jodiendo. Uh-huh. O sea, Windows fue el primer shareware. Windows tenía menos protección que un juego. Son los que se dieron cuenta de esto, que fluya, muchachos, que fluya todo. Que después vuelve. A los 15 años le volvió.
Sí, de una.
O sea, toda la gente que hace arte 3D hoy, en nuestra edad, es porque se pudo usar el 3D Max Trucho, el Maya, la copia del Maya, lo que fuera.
Obvio.
Si no, no existiría toda esa generación.
Juan, no sé si te acordás cuando hablamos sobre piratería con Sergio, que vos mencionaste una charla entre Bill Gates y Warren Buffett.
Sí, está dando vueltas por ahí, si la buscan en YouTube, que la daban en una universidad, no sé dónde. Pero básicamente le preguntaban a Gates qué había pasado, cómo habían enfrentado ellos la piratería o algo así a mediados de los 90 con Windows. Sí. Y lo que él decía es, él hablaba de China, pero por tamaño de mercado, pero aplica también a Latinoamérica. Yo sé que lo van a piratear. Y si van a piratear un sistema operativo, quiero que sea Windows.
Claro.
Y es literal lo que dijo Pablo. En 15 años eso iba a volver. Sí. Y les volvió.
Although about 3 million computers get sold every year in China, people don't pay for the software. They will, though.
Ahora, volviendo al equipo de PC Juegos, entre las entrevistas que César Lescarelandi hizo durante sus años como redactor, hubo una a cada uno de los equipos de desarrollo de los juegos argentinos que comentamos recién. Así que, charlando sobre las otras notas que escribió, le preguntamos sobre eso, y sirvió para que recordara otro desarrollo argentino bastante particular. Cada tanto, sobre todo a partir de un momento, cerca del 95 más o menos aproximadamente, empiezan a aparecer alguna que otra paginita de alguna noticia. Hay una nota, creo que es de, espera, te puedo decir con exactitud, de junio del 95, que son 4 páginas, que está firmada por vos, que es de algo que estaba en boga en su momento, que eran videojuegos que estaban participando cada vez más actores y actrices de Hollywood, porque se estaban empezando a filmar.
Ah, sí, me acuerdo, era juegos con películas.
Claro.
Era como algo muy de vanguardia, digamos, ¿no? En ese momento.
Sí, sí, sí.
Yo había tenido una incursión en la crítica de cine. Me gustaba mucho el cine. Y entonces me llamó mucho la atención. Me parecía muy, muy interesante que Hollywood ingresara a un nicho como el de juego.
Totalmente. No, pero bueno, te lo comentaba todo esto por el lado de que aparecieron estas notas, entrevistas. Incluso yo tuve la oportunidad de charlar con 2 personas, cada una de un equipo de desarrollo argentino que hicieron juegos. Sí. Y las notas a esos equipos las hiciste vos. Un grupito que hizo un juego de naves, visto de costado, que trabajaba, eran 3 pibes.
Ah, me hiciste acordar. Me fui a primera junta un día.
Claro, por sí, cerca
de la. Me fui a primera junta en un garage.
Sí,
en un garage.
Sí, sí.
Pero había uno que era un super capo que programaba y nos contaba y hablaba de todo. Aparte me mostraba todos los dibujos.
Sí, sí, sí.
Estaban, la verdad que, no sé si, claro, era así, me hiciste acordar, me había olvidado.
Claro,
en primera
claro.
junta estaban ellos.
Sí, 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 sí.
¿Sabés qué me hiciste acordar, Guillermo? ¿Vos sabés que a Sergio, como llegamos a tener tan buena relación, yo le propuse hacer un juego a él?
Mira.
Yo le hice unos bocetos, unos bosquejos. Dice, bueno, haceme esto un poco mejor. Pero dice, sí, pero tengo que buscar programadores, mucho laburo. Me decía, creo que hice una demo él y le incluyó. Y no recuerdo en qué CD fue a parar, pero había una demo. Yo le propuse hacer el gauchito galáctico.
Ah, mira.
Era un gauchito que luchaba contra invasores.
Sí.
Tipo como un... como un Mario Bros, pero era que luchaba, era un gauchito.
Sí.
Yo le hice el dibujito, todo, digo, bueno, escúchame, móvelo todo, y esto lo digo para los pibes, le va a gustar. Me gustaría verlo yo, para mí, le digo. Y hizo una demo, pero después, como había que laburar mucho.
Es un quilombo, sí.
No. Claro, no.
Si se hizo la demo, va a haber que rastrearla.
Quiero ver ese juego.
Bueno, Sergio nos confirmó que existe una demo del juego. No sé si para la fecha de emisión de esto tendremos algún material, pero bueno.
¿Dónde está eso?
Si conseguimos algo, por supuesto, lo vamos a compartir. Y ya llegando al cierre de la segunda etapa de la revista junto a PC Users, PC Juegos recuperó momentáneamente los espacios perdidos, porque arrancando en junio del 98 y en forma bimestral, apareció la PC Juegos Super Para ese momento había competencia local, porque en noviembre del año anterior había arrancado Extreme PC, por ejemplo, con 68 páginas. Por entonces PC Juegos como parte de Users tenía 30 páginas menos, y llevaba años sin tapa a la calle. Así que yo sospecho que no habría o sería muy difícil la renovación de público, más allá del que sumaba PC Users, si no tenía una tapa PC Juegos a la calle. Pero en estas PC Juegos Super volvieron los editoriales, volvieron las soluciones, que estaban solamente en los libros, alguna que otra en Users con PC Juegos estaba. En el caso de la Super estaba Resident Evil, por ejemplo. El segundo, Fantasmagoria, que no sabemos si Juan odia igual que el primero, probablemente. O si se está enterando que hay un segundo Fantasmagoria. Cosa
me arruinaste la semana.
Y bueno, y venía con un CD con demos, como traían los libros. Estos números especiales, digamos, los números Super. Pero se nota que hay choques internos que siguen apareciendo. Porque, por ejemplo, en el primer editorial del PC Juego Super, se anuncia que cambiaron el sistema de puntaje. Ahora va a ser bueno, muy bueno o excelente. Y dice Sergio, por lógica, si existen juegos malos, no gastaremos ni el tiempo del lector ni páginas en comentarlo. Siguiendo la misma línea que nos contó cuando charlamos con él, ¿no? Pero ya en el número 2 de estas ediciones, hay una marcha atrás con respecto a esto. Dice, con respecto al puntaje, si bien no vamos a gastar páginas en juegos malos, es muy probable que de vez en cuando debamos comentar algunos de ellos, dado que hay juegos que son muy promocionados, pero realmente cuentan con un desarrollo pésimo. La verdad que no le preguntamos esto a Sergio, pero yo sospecho que debe haber sido más presión de arriba, sobre todo compitiendo con revistas que no tenían drama en repartir de lo lindo. O sea, eso debería ser un problema desde un punto de vista de, no sé, de enganche al público. Así que al bueno, muy bueno y excelente se le agregan malo y regular, que no se usarían muy frecuentemente, pero estaban ahí. Lamentablemente PC Juegos Super, que corría en paralelo con la PC Juegos Unida PC Users, o sea, no es que una suplantó a la otra, solamente tuvo 5 números. El último en febrero del 99, con Quake 3 en la tapa. Lo que sucedió se explica con el editorial de PC Users, escrito por su director en su momento, Fernando Casale, al mes siguiente. El título dice, un divorcio en puerta. Hace casi 4 años, más precisamente en junio de 1995, PC Users y PC Juegos anunciaban en la edición de oro el matrimonio entre ambas revistas. Luego dice, a partir de abril, PC Juegos se separa definitivamente de PC Users y une sus fuerzas con PC Gamer, la revista de entretenimientos más prestigiosa de los Estados Unidos. PC Juegos, PC Gamer se publicará en forma mensual y cada edición vendrá acompañada de un jugoso CD con las últimas demos, patches y drivers. Bueno, PC Gamer es una publicación que arrancó a fines del 93 en Reino Unido y meses después, en junio del 94, en Estados Unidos. Ambas ediciones siguen saliendo al día de la fecha. Así que marzo de 1999 marcó el fin de PC Juegos como revista enteramente argentina. Para esta nueva etapa, Sergio ya no fue de la partida, César se había alejado de la editorial en el 98, Alejandra para entonces ya no trabajaba más en PC Juegos, seguiría algunos años más en MP con otras publicaciones, así que vamos a escuchar a los tres, un par de veces a Alejandra y en el medio a César y a Sergio en ese orden, por si todavía no ubican las voces, comentando cómo fueron esos años de crecimiento a mitad de los 90 y de caída hacia fines de la década, de la mano, en parte al menos, por supuesto, de los vaivenes económicos de Argentina.
Cuando yo entré a trabajar, ya se había mudado una vez a la vuelta de la esquina, digamos. Okay. Y después nos mudamos, creció mucho, empezó siendo nada, un negocito chiquitito de 2 personas y después fue creciendo, entonces empezaron a alquilar distintos departamentos en un edificio. Ajá. Donde no había casi luz, donde las cucarachas te invadían, era una ratonera, cerca del Congreso, no me acuerdo exactamente la altura. Ajá. Después alquilaron todo un edificio, que eran planta baja, y 2 pisos más, en Moreno 2062, eso sí, me la sé de memoria. Uh-huh. Y ahí fue donde la empresa creció muchísimo, llegamos a ser unas 130 personas, claro, que para una editorial es muchísimo. Había muchos productos también, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí.
Incorporaron un director de arte, digamos, que estaba, le respondía a él, digamos, antes yo le respondía al dueño de la, claro, de la editorial, como siempre, por ahí con algunas diferencias, pero alguien se llama Frank Sosani, pero alguien que te daba mucha libertad para en la parte creativa, para vos crecer y digamos expresarte con mucha creatividad. En ese sentido era muy gratificante esa parte, ¿no?
Claro.
La misma editorial hace una feria de computación en el, ahí al lado de derecho del predio municipal de exposiciones y es un éxito.
Sí.
Entonces al otro año la hacen la rural y ya no le va muy bien. Y después viene Condex en otra etapa.
Claro.
La editorial cambió el foco y si mal no me acuerdo, ellos empezaron a editar libros.
Sí.
Otra de las diversificaciones que tuve, porque MP Ediciones dio para todo. O sea, yo ahí vi un BBS, revista, capacitación, hasta incluso hubo un proyecto que llegó a concretarse con ficciones.
Sí.
José Levy se puso como productor y hizo, hizo una serie que se llamaba El Garante.
Sí, sí, sí.
El Garante trabajaba Lito Cruz y Leos Baraglia.
Baraglia.
Uh-huh. Sí. Que recuerdo que en una época no nos pagaron el aguinaldo, hubo un retraso de pago y yo hice un dibujito, lo del Garante, le cambié el nombre, no se puede decir acá qué nombre le puse, pero era un juego de palabras. Y dice, quiere, porque el garante era, quiere cobrar una vieja deuda. Y nosotros queríamos cobrar el aguinaldo. Y entonces claro. Hicimos un dibujito y yo lo pegué en el pasillo. Y después Miguel Iglesias dice, ah, sí que ponen eso después de todo, porque no te perdonan una. Siempre cumplimos con todo y ahora que no nos pagan el aguinaldo me hacen esto. Fue muy gracioso. Pero Miguel Iglesias era muy buen tipo y yo tengo realmente un buen recuerdo, incluso él. El 7 de junio hacía un asado por el Día del Periodista.
Claro, mira.
Es muchísimo para mí eso.
La PC Juego recibía mucho material de Estados Unidos y de Europa. Recibía muchas revistas, muchos juegos, mucho material recibía. Entonces, de ahí se sacaban un montón de cosas porque teníamos las dos partes, o tres partes. Teníamos lo que sacaban las empresas que venían con los juegos. Las galerías también teníamos que sacar lo que tenía la galería,
claro.
Porque también había publicidad de las galerías. Y teníamos que estar avanzados, porque yo no te puedo comentar un juego de hace 3 años atrás porque
claro.
No lo va a comprar nadie.
Uh-huh.
Bueno, en ese momento fue cuando empezó a tener auge internet y empezaron a decir, bueno, ¿por qué no sacábamos de internet? Nos sacábamos de internet y en esa reunión, que fue la última, yo dije, si lo sacamos de internet, lo saca cualquiera y no va a haber necesidad de que salga una revista. No tenía sentido. Bueno, a partir de ahí empezó, yo creo que la decadencia de todo. Y bueno, después vino la época de que ya se veía de la Rúa.
Uh-huh.
Y ahí fue un momento que, bueno, me habló Miguel Iglesias y me dijo, mira, va a ser una situación bastante embromada, te tenemos que me echaban de la editorial, pero era por una cuestión de que se tenían que empezar a reducir, tenían uh-huh. que bajar sueldos y todo lo demás.
Uh-huh.
Tuvimos la indemnización esa y después, bueno, revistas salieron, que las veían en el kiosco, una cantidad más, pero uh-huh. no mucho más. Y bueno.
Después del lío de la Rúa, la crisis del 2001, empezaron a despedir gente, pero así, sistemáticamente, a ver este viernes a quién le toca. Los viernes eran días para mirarse las caras, a ver quién estaba en la mira, y quedaron pocas personas trabajando como consecuencia de toda esta crisis.
Claro.
A la editorial le llegó tarde, porque ellos tenían una pata en México y habían empezado una pata en Brasil a trabajar, entonces les agarró, digamos, bien parados, pero igual les agarró la crisis, digamos.
Claro.
Así que a partir de ahí fuimos varios, como unas 100 personas, las que más o menos debemos haber quedado
uh-huh.
afuera del circuito, y yo después, bueno, trabajé en el rubro editorial, pero no en relación de dependencia, sino ya trabajando, viste, Albatros, para Planeta, para distintas editoriales, pero desde afuera, como un freelance, ¿no?
Uh-huh.
Como trabajo ahora.
Todas las historias pasamos por el ascenso, por la creación, sí, apogeo y caída.
De la Rúa es el Ragnarok.
Sí, tremendo. Sí, tremendo.
Computación 96. Tercera Feria de Productos y Servicios Informáticos. del sábado 7 al domingo 15 de septiembre en La Rural.
Las ferias de computación que mencionaba César recién se hicieron entre 1994 y al menos 1998, según lo que pude encontrar, primero en el Centro Municipal de Exposiciones y luego alternando entre La Rural y el Predio Ferial de Palermo. Se llamaba Computación y el año, o sea, por ejemplo, la primera fue Computación 94, primera feria de productos y servicios informáticos. Otro breve experimento, ya que estamos hablando de diversificaciones, que no mencionamos porque tuvo un solo ejemplar, fue PC Juegos Video Home, o sea, un VHS con las soluciones del Sammy Max. Y si algún lector de PC Juegos y oyente de Modo Historia fue gracias a la revista, uno de los 100 ganadores de una entrada para ir a ver a Michael Jackson en octubre de 1993, vaya nuestra mención honorífica como persona destacada de la década del 90. Ahora sí, cerrando esta historia, en mayo del año 2000, PC Users vuelve a ser simplemente Users, con el lema Bienvenidos a la era post-PC, porque ahora hablaba de Palms, MP3, ebooks, DVDs, etcétera, etcétera, etcétera. Y PC Juegos / PC Gamer, tuvo distintos nombres, continuó la numeración que había arrancado la PC Juegos Super, sumando 28 ediciones más, si contamos las tres últimas que fueron una reversión, digamos, o sea, decía completamente renovada en la tapa, de hecho. Algunos toman esto como una breve cuarta época, pero no anduvo, y en abril del 2001 fue el último número de esta revista. Así que llegamos al cierre de nuestros episodios sobre revistas de videojuegos argentinas. Vamos a ver qué hacemos al respecto la próxima temporada. No les sorprenderá que hayan sido por lejos los episodios más complejos de producir, entre leer, editar, investigar, etcétera, etcétera. Esa es la razón principal del atraso en el escaneo de los números que tenemos para digitalizar y completar las distintas revistas para preservarlas online. O hacíamos eso o nos concentrábamos en la temporada. Así que bueno, al margen del esfuerzo, también han sido los episodios que más nos enorgullecen porque pudimos aportar un poquito de investigación propia al asunto. Así que realmente esperamos que los hayan disfrutado. Queremos agradecer a Maximiliano Firdman, a Tomás Balmaceda por la ayuda durante la producción de estos episodios, a Emiliano Conde y Pablo Testa, y especialmente desde ya a Alejandra De Luca, a César Scalerandi y a Sergio Michini, que tan amablemente nos cedieron su tiempo y su buena onda. Gracias Juan, gracias Mato, a ustedes oyentes, nos vemos en el final de esta tercera temporada.
PC Juegos, PC User, CompuMagazine, eran revistas que estaban muy ligadas al auge de la informática en la primera mitad de la década del 90. Uh-huh. Apareció el tema de internet, las telcos, las privatizaciones. Fue un mercado en ebullición tan grande y MP Ediciones, CompuMagazine, PC Juegos estaban subidos a esa ola, ¿no? Claro. Era muy, muy interesante para alguien que no era, yo no era de la informática, uh-huh, pero la verdad que tengo un buen recuerdo.
Bueno, venía el diario y me decía, ¿vos sabés que en Europa ya hacen celulares en el 2000, celulares con cámaras de foto? Y yo, ¿para qué vas a querer una cámara de foto dentro de un celular? Hoy para mí es fundamental, porque le saco foto a todo, ¿viste? ¿Cómo va evolucionando todo? Y tenemos que entrar en el cambio, tenemos que evolucionar.
Sí, claro.
En todo, en todo sentido.
Todo un mes de trabajo, suponete, para hacer una revista, un grupo de personas o haciendo más de una revista, uh-huh, y decís, ¿tanto trabajo para esto? Porque vos agarrás la revista, la ojeás en 5 minutos y ya la viste y decís, ¿cómo puede llevar tanto trabajo? El que no está dentro, en la cocina, no tiene ni idea de qué se trata ni lo que hay detrás de eso, ¿no es cierto? Sí. Y eso era algo comentado por todos y disfrutado, era como que llegaba de la imprenta las primeras revistas y las olías con el olor a tinta y a mirarlas, a ver si había salido todo bien, si no había errores, y era disfrutar, no sé, duraba 5 minutos, sí, sí. Y decís, yo trabajé todo un mes para 5 minutos.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
ahí Castelar, antes, cuando yo tendría, no sé, 14, 15, teníamos un programa de radio, en Radio Castelar, de jueguitos, y pasábamos los juegos, viste, por cassette, por la
radio. Sí, le mandaban de una.
Y había un par de pibes que lo grababan. Y
qué groso.
La radio, cuando empezó, no tenía nada. Y entonces, bueno, estos pibes quieren pongan el programa de jueguitos. Y después, cuando tuvieron un auspiciante, le dieron la patada en el culo. Ya está, estos pagan.